Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Son las 11 de la mañana con 43 minutos. Estamos aquí en Emprender es clave. Los invitamos a que hagan sus comentarios a través de nuestro Twitter con el hashtag Emprender es clave. Estamos al teléfono con Mariela Formas. Ella es vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Mariela, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días.
Oye, Mariela, primero preguntarte rápidamente por las cifras que vemos hoy día de nuevos contagios de COVID-19, 9.171, ya van fallecidas 24.000 personas en un año de pandemia. ¿Cómo lo ves desde tu área, todo esto que está sucediendo?
Bueno, desde nuestra parte, lo que nos toca como industria farmacéutica efectivamente es abordar esta pandemia desde las soluciones, y hemos hecho un tremendo esfuerzo colaborativo, por supuesto, entre academia, gobierno, etcétera, y la propia industria, para traer la solución que es la vacuna. Pero hay que pensar que efectivamente la vacuna tiene su tiempo. Llevamos recién un porcentaje de 28% de la población vacunada con dos dosis. Esto quiere decir que no hemos logrado llegar al 80% de foco para llegar a la inmunidad de rebaño. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose, seguir tomando las medidas de control de la pandemia, y eso es absolutamente necesario hasta que completemos al menos el 80% de vacunados con dos dosis.
Oye, Mariela, yo estaba viendo que hay mucha gente, ponte tú, de la tercera edad que no ha ido a ponerse la segunda dosis, y eso ya empieza a generar un poquito de preocupación. ¿Cómo ves tú que ha sido el escenario de vacunación? Como que partimos como rapidito todos a la primera dosis y después la segunda queda como en el olvido, o la población en general... ¿Tú crees que se ha comportado bien y esto nos ha dado esta falsa sensación de seguridad también?
Bueno, efectivamente partimos con un poco de incertidumbre respecto de la vacuna, porque, bueno, esto fue un desarrollo farmacéutico normal, pero visto en tiempo real por la población. Entonces genera mucha incertidumbre el abordar desde la prensa un desarrollo farmacéutico normal, como te digo, para la industria farmacéutica, con efectos adversos, con ensayos clínicos en fase 1, 2, 3. Lo vimos en tiempo real, y la industria y las autoridades sanitarias están acostumbradas a tratar esto, pero no la población, y eso generó en un principio, sobre todo, cierto incertidumbre a la población a la hora de ir a ponerse una vacuna que llamaban nueva, cuando la realidad es que lleva más de 20 años de investigación la claro. vacuna contra el SARS-CoV-2. Partió claro. en torno al 2004. Pero con el tiempo pasamos de un nivel de aprobación o de cercanía a la vacuna, de voluntad de vacunarse, de en torno a un 60%, y llegamos a estar en cerca de un 90% en enero. Ahora, claro, la dificultad de esta vacuna efectivamente que es dos dosis, y eso es sumamente importante de reforzar a la población, que es la segunda dosis la que efectivamente se considera como la inmunidad que lleva los estudios clínicos al 75% en el caso de Sinovac, al 94% en el caso de Pfizer, y así con las vacunas que tenemos hoy día en Chile.
Eso te iba a preguntar, Mariela. Te saluda Roca Balbuena, ¿cómo estás? Un gusto.
Hola, Roca, ¿cómo estás?
Te conocí alguna vez, tiempo atrás, no creo que me recuerdes. Sí. Mira, te iba a preguntar...
¿Ah, te conoces?
Sí, bueno, yo la conocí reporteando, pero ella estaba mucho más arriba. Mariela, te quería preguntar, justamente con lo último que dijiste, respecto a la efectividad de las vacunas, si tuviera el ciudadano, yo por lo menos con la convivencia que tengo con personas que se han vacunado, está la sensación de que hay como categoría de vacunas, que la Pfizer es como que fuera, no sé, la Universidad Católica, y la vacuna china es como algo italiano, como que hay una como jerarquía. ¿Hay jerarquía? ¿Hay vacunas que son más eficaces que otras? ¿La mejor vacuna es la Pfizer?
Efectivamente hay vacunas más eficaces, lo que no significa que haya una jerarquía de vacunas. Tenemos que pensar que lo que la vacuna brinda es una inmunidad relativa, en el fondo, porque tiene un porcentaje de infecciosidad efectivo. En el caso de la Sinovac, como te decía, hay un 25% de probabilidades de que te dé efectivamente el virus, que te infectes, pero tienes 100% de efectividad contra el riesgo mayor, que es llegar hospitalizado o con secuelas mayores con respecto al virus. Exacto. Y eso es lo relevante. Todas las vacunas tienen un 100% de efectividad contra efectos mayores, es decir, contra llegar a hospitalizarse, a intubarse.
O
y
sea,
eso es lo relevante.
Ese es el otro mito. La segunda dosis te libera de hospitalización, no de contagio, finalmente. Ese es como... O sea, te libera del riesgo vital, pero no de tener como la enfermedad. Y mi pregunta es, ¿a qué grado, aún con segunda dosis, te puede dar el coronavirus? ¿Cuál es lo más grave que te puede dar con segunda dosis?
Bueno, esto lo estamos viviendo un poco en tiempo real y vemos que efectivamente, dentro de las hospitalizaciones que vemos hoy día, yo tengo la cifra a 31 de marzo, vemos que quienes están hospitalizados hoy día, mayores de 65 años, que es decir, el grueso de la población que tuvo dos dosis, es menos del 10%. Es decir, es muy baja la probabilidad que tú llegues a estar hospitalizado con las dos dosis.
Oye, quería preguntarte, partíamos la conversación hoy día, Mariela, estamos con Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica, y hablábamos precisamente del ítem innovación. Hemos visto que desde la SER, por ejemplo, porque las vacunas vienen de afuera, pero desde la SER acá en Chile había una gran respuesta respecto, por ejemplo, a los ventiladores mecánicos. Hablemos un poquito del desarrollo y la innovación y cómo esto se pone en valor en una situación como la que estamos atravesando, ¿no? Yo creo que nunca había sido tan visible la necesidad de seguir generando innovación y también a la misma comunidad científica que de repente parecía como invisibilizada antes de la pandemia.
Efectivamente, el día se pone en valor, se ha puesto en relevancia la importancia de la innovación farmacéutica, la importancia de la innovación en sí y el acceso y ser atractivo para la llegada de la innovación. Y esta innovación específicamente ha tenido un foco muy relevante en colaboración y eso también ha sido la resultante de lo que hoy día vemos como un desarrollo acelerado también de la vacuna, donde se ha puesto a disposición todas las bibliotecas de investigaciones antiguas, anteriores, de todos los laboratorios farmacéuticos, de toda la academia, y por lo tanto se llegó de esa forma a una vacuna, a varias vacunas, porque en realidad hay más de 140 vacunas de investigación, que hoy día tenemos 7 en fase 3 y más de 15 en fase 2, que efectivamente pueden llegar a la población en forma sumamente rápida. Y en Chile tenemos investigación de primer nivel y tenemos 3 ensayos clínicos en Chile de vacunas de nivel global que se están realizando o se realizaron ya y terminaron algunos de ellos en Chile con investigadores chilenos.
Perfecto.
Yo tenía... Mariela, es verdad que solo una pregunta desde la barra, casi con la bandera. Alexis Calergis, ¿es realmente nuestro rockstar en esta materia? ¿Es un tipo
de la gestión para tener la vacunación?
No, y él también ha hecho vacunas contra, creo, el virus incisional.
Tiene una investigación de vacunas.
O sea, es un tipo de que está a nivel mundial, que está haciendo progresos así como sustanciales en las materias.
Bueno, Chile tiene un nivel de científicos sumamente elevado y de eso dan cuenta también las cifras. Chile es el país en Latinoamérica que tiene más ensayos clínicos e investigación en medicamentos de última generación en toda Latinoamérica. Y de eso son las cifras latinoamericanas, en el fondo, donde nos situamos Chile, y Alexis Calergi efectivamente es un científico de muy alto nivel que se la jugó con una vacuna experimental que trajeron a Chile efectivamente en un desarrollo temprano, y ese fue un acierto, por cierto, o sea, absolutamente, un acierto de Alexis Calergi y su equipo de la Universidad Católica, como también hay otros investigadores que quizás han saltado menos al tapete, menos a la prensa.
Claro, él ha estado en portadas de los medios, sí, pero hay otros parecidos.
Bueno, tenemos un tremendo contingente de científicos que están efectivamente en la punta del conocimiento. Y eso es algo que tenemos que fomentar.
Sí, claro.
Y desde tu visión, precisamente con todo este talento que tenemos, mucho talento que se va al extranjero, pero que hoy día yo creo que está mucho más relevado en Chile, en materia de salud, y ahí tenemos un problema que tiene que ver con el sistema, no, no con el talento, digamos, pero en materia de salud y ante la posibilidad de generar algunos cambios, ojalá a través de la Constitución, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú que podríamos mejorar o qué oportunidades ves tú en la redacción de una nueva Constitución cuando uno habla del ámbito de la salud y tan desigual que es hoy día el sistema de salud en Chile?
Hoy día yo creo que estamos en un escenario sumamente idóneo para Chile para sentar las bases de una mejor salud. Por una parte, la pandemia puso en relevancia la importancia de la salud y ha dejado importante aprendizaje y desafíos de cómo un trabajo colaborativo público-privado efectivamente llega a una mejor salud. Y eso es lo que hemos visto. La vacuna creo que es un ejemplo sumamente presente y que lo hemos vivido todos los chilenos, cómo este trabajo público-privado, a través de generar salud pública y para todos, la vacunación en Chile ha sido un éxito.
Oye,
y un éxito
sumamente reconocido. Que te interrumpa, pero además ahí hay que poner hincapié en que efectivamente tenemos un sistema que, si bien tiene muchos déficits en un montón de cosas, el sistema primario de salud es efectivo y bueno, y por eso hemos podido avanzar tan rápido en la vacuna, y eso viene de antaño, digamos.
Así es, eso tiene, el sistema de atención primaria tiene décadas de experiencia, y el sistema de vacunación en atención primaria efectivamente es sumamente eficiente porque tiene años y décadas, como decía, de aprendizaje. Y eso obviamente es un activo para Chile.
Pero Mariela,
pero en materia más bien de equidad, ya, creo que estamos en un momento propicio para pensar este modelo, repensar nuestro modelo.
¿En qué
y
sentido
cómo generamos un sistema de salud modelo con mayor equidad?
¿En qué sentido? Se lo hemos preguntado a varias otras personas en respecto a la Constitución. ¿Cuál es la frase soñada tuya que te gustaría que estuviera en la nueva Constitución con respecto al rubro salud?
Que la salud fuera un derecho.
¿Un derecho
la
para...?
La salud es un derecho.
¿Qué implicaría eso, Mariela?
Implicaría que tuviéramos cobertura universal en sus múltiples dimensiones, y que la innovación y los medicamentos de punta pudieran llegar a quienes lo necesiten. Porque la ciencia y la innovación no tiene sentido si no llega en forma oportuna a quienes lo necesiten. Y eso requiere de un sistema que efectivamente sea equitativo y que sea con una base de seguridad social mínimo. Y eso hoy día creo que es un punto de inflexión, que esta pandemia nos ha dejado el aprendizaje, porque la salud se ha visto siempre como un costo y la salud es una inversión.
Totalmente.
Hablamos de salud preventiva,
sí, claro.
No, más que salud reactiva también, porque ese es otro gran problema que tenemos.
¿Y hay una estadística, Mariela, de cuánto gastan los chilenos en medicamentos? ¿Tienen alguna cifra en respecto a ese tema, no?
Bueno, ese es un tema súper relevante y efectivamente estamos totalmente fuera de cualquier promedio de la OECD, con quien nos gusta tanto comparar, ¿no? Y efectivamente, las cifras en Chile son sumamente contundentes respecto de esto. El 80% del gasto en medicamentos solamente es financiado con gasto de bolsillo de las personas.
Claro.
Y eso debido a la baja cobertura, a la baja universalidad que tiene el sistema de salud, tanto en FONASA como en ISAPRE, donde los medicamentos no están incluidos en general en los planes de salud, ni de FONASA ni de ISAPRE, a excepción de, con ciertas excepciones, hemos tenido algunos avances incipientes, como es el GES, AUGE en su momento, la ley Ricardo Soto y algunos medicamentos que están en la atención primaria, pero en términos de cobertura estamos muy por debajo de los países OCDE. Algunas cifras que te podría nombrar es como, por ejemplo, los medicamentos específicos de innovación, que es nuestro rubro, solamente en Chile se cubre el 5,6% de estos medicamentos, y en los países OECD está el 70% de estos medicamentos nuevos cubiertos.
No, sustancial. Oye, me está preguntando un colombiano que está escuchando el programa, Sinara Alvarado, que ya ha estado con nosotros, profesora, que nos hizo un informe desde Colombia. Porque ¿qué es la curiosidad que todo extranjero tiene al pisar Chile? ¿Por qué hay tantas farmacias en este país?
Bueno,
porque son un buen negocio, pa.
No sé, o estamos tan enfermos, no sé.
Bueno, eso la verdad no es una respuesta que yo pudiera dar.
Ella pueda dar.
Exactamente. Yo puedo tener algunas hipótesis al respecto.
¿Cuál es tu tesis? ¿Cuál es tu pálpito?
no es mi rubro, ¿no? Mi rubro está en la innovación en los medicamentos.
Tira la pelota al costado con astucia, sí. Mariela. Con inteligencia.
Oye, Mariela.
Mira, te voy a contar una cosa. ¿Por qué no te puedo contestar con certeza? Porque sería ir a hacer aventuras sobre el respecto. Porque los medicamentos de mi rubro, los medicamentos de innovación, solamente están en la farmacia en un 8,5% de esto. Solamente el 8,5% se vende a través de farmacia. Más del 90% son medicamentos que van a los hospitales, a la
hospitalización.
Son medicamentos institucionales, son medicamentos que van a enfermedades crónicas, críticas, no están en la muy poco está en el retail.
En la góndola.
Muy bien, al final respondiste.
Oye, Mariela, si nos tuviéramos que quedar con un mensaje para enfrentar esta situación que estamos viviendo con la cifra más alta de personas contagiadas, muchos fallecidos, yo creo que estamos todos medio apanicados porque además ha corrido un poquito, por decirlo de alguna manera, el rango de edad de las personas que están intubadas, que están hospitalizadas. ¿Qué mensaje podrías dejar tú? Y si es que pudiéramos aventurar, ¿cómo podría seguir esto, no? Porque hay tanta incertidumbre.
Yo creo que la confianza en la vacuna es clave. Si yo quisiera dejar un mensaje, es que la gente vaya a vacunarse en los rangos de edad que le toca, de acuerdo al Programa Nacional de Inmunización, a los calendarios que están realizados, que pongan su segunda dosis. Es sumamente relevante. Las cifras muestran una baja contundente en quienes han recibido la segunda dosis. Y esto no significa que hay que dejar los cuidados y el control de la pandemia. El uso de mascarilla, el lavado de manos, la distancia social y efectivamente cumplir con las cuarentenas y lo del plan paso a paso que está estipulado en el gobierno. Si no llegamos a una inmunidad de rebaño del 80%, de nada va a servir este esfuerzo que ha hecho tanto el gobierno, la academia, estos prominentes investigadores que tenemos como Alexis Calergi, la industria farmacéutica, si efectivamente la gente no se cuida y no cumple el calendario de vacunación.
Sí, Mariela Formas, ¿dónde encontramos más información de la Cámara de Innovación Farmacéutica?
En cipchile.cl.
Perfecto. CIF Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica, muchas gracias por esta conversación, súper interesante.
Un abrazo,
muchas
Mariela.
Muchas gracias, Elena Roca. Un abrazo.
Que me reconozcas la próxima vez que nos veamos.
Chao, chao.
Roca Balboa, imposible no reconocerte.
Un abrazo.
A ver, yo quiero saber de qué no, va esa historia.
Aquí entre nosotros. Te lo digo en comerciales, que Etelín está pegándose. Vamos y volvemos.
Vamos
y
volvemos.
Chao. Estés bien.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Oye, casi no tengo retorno. No sé qué es lo que pasa con mis audífonos.
Se le escucha muy bien, al menos. Se le escucha perfecto.
Sí, me escucho bien, pero yo no los escucho a ustedes. Así que te voy a ceder el momento de presentar a Celine para poder volver a conectarme.
Muy bien. Bueno, vamos a presentar a Celine Mahou. Ella es periodista y directora de PR en agencia MGC. ¿Estás ahí, Celine? Es un agrado estar contigo. ¿Estás ahí?
¿Cómo están? Buen viernes, Roca. ¿Cómo está Elena? Que no sé si me escucha.
Elena tiene un vacío en este momento,
está
vacío
la zona gris
de telecomunicaciones.
Y ahora sí.
Ahí volvió.
Hola, ¿cómo están? Celine. Hola, Celine.
Muy bien. ¿Cómo están?
¿Cómo bien. Estás tú? Muy afectada por la muerte del príncipe Felipe, te golpeó, te despertaste en la mañana y te avisaron, no has podido concentrarse durante el día. ¿Cómo has vivido?
Sí, la verdad es que ha sido un viernes bastante, bastante agitado. La agenda está con varias cosas y, por supuesto, en temas internacionales esta noticia creo que remeció bastante, especialmente a los medios de Reino Unido. Me desperté con varios WhatsApp, te voy a ser honesta, y varios DM por Instagram, esperando y preguntando algunos detalles, qué sé yo. Así que la verdad es que es bastante decidor lo que puede ocurrir en los próximos días, entendiendo que estamos en plena pandemia y...
¿Tú dices por el funeral?
¿Perdona?
¿Lo dices por el funeral del príncipe?
Claro, claro, el protocolo me imagino que se va a tener que modificar. Hay una persona que está viviendo en California, ustedes me imagino que saben quién es, el príncipe Harry, que finalmente se tiene que ver cómo él puede viajar y hacer su cuarentena de 10 días, que es lo que estipula la autoridad sanitaria, por lo menos en Gran Bretaña.
¿Y qué un elemento, aportó, digamos, el príncipe Felipe a la monarquía o fue decorativo?
Mira, principalmente se entiende que fue un personaje que estuvo ligado a la reina durante todos estos años. Hay bastantes historias detrás de su comportamiento, meteduras de pata, digamos, en palabras simples. Y siempre caminando pasos más atrás, pero apoyando finalmente y haciendo caso de lo que se le estableció cuando él se casó finalmente, que era su labor, era acompañar a la reina en todo y respetarla y hacerla feliz, digamos.
Oye,
esas eran sus tres misiones más importantes.
¿Tú recomiendas ver The Crown? Como para entender un poquito más. A mí me sorprendió, fíjate, me costó al principio agarrarla, pero después... Me sorprendí y es una gran manera de entender más qué es lo que sucede con la realeza.
Sí, sí, igual siempre hay que tener que una historia de ficción. Finalmente hay temporadas que son muy buenas, otras temporadas que han dejado mucho que desear. Pero sí, te abre mucho el contexto para ir entendiendo de qué se trata esto en términos monárquicos, lo que pasó con su vida también. Ahí se van mostrando varias escenas, no quiero hacer spoiler de la gente que no la ha visto, pero se va mostrando también varias cosas de parte de su comportamiento, lo que él tuvo que pasar, además, porque no fue solo llegar y ser el esposo de la reina, ¿no? Hubo que renunciar a religión, a su propia identidad, y varios detalles más que algunos están mencionados en la serie. Es bien interesante poder verlo, así que, y panorama perfecto para la cuarentena.
Oye, hasta Harry ve The Crown. Lo confesó en la entrevista esa que...
Y van a tener su propio... Y de hecho, la próxima temporada tiene como su base la historia de ellos con Meghan. Así que va a estar bien interesante. Como que el guión se va contando solo. Esa es la verdad.
Oye, la Celine traía preparado hoy día un tema que yo lo encuentro bien interesante, que tiene que ver con cómo se va innovando en las marcas de lujo. ¿Qué ha pasado además, Celine, tú con tu conocimiento, ¿no es cierto?, de branding y todo, con las marcas de lujo? Porque yo creo que esta pandemia también... A ver, uno ve que efectivamente Forbes saca a los más mega ricos y están más ricos que nunca y hay más que nunca en Estados Unidos y todo, pero yo imagino que el lujo se ve en cierta encrucijada, primero, con cómo se hacen sus productos, etcétera, etcétera, pero también con el efecto de la pandemia, ¿no?
¿Puedo contextualizar totalmente solamente, Celine, para el ciudadano que tiene la zapatilla rota como tu servidor? ¿Qué sería y cuándo una marca es efectivamente de lujo? ¿Qué ya es una marca buena de lujo?
Sí, está bastante bueno eso. Sí, hablamos de lujo cuando tenemos a un diseñador detrás, a una casa de diseño a nivel mundial que puede vender sus prendas a X cantidad de precio. Se habla de la facturación del lujo. Mucha gente últimamente ha puesto en debate, en tela de juicio, qué es lujo y qué no. Para muchas personas tiene que ver con todo lo que existe detrás de la confección. Hablamos de marcas de moda en este caso, de la confección de productos determinados, ¿vale? Imperial define el lujo, las horas de trabajo definen el lujo, los precios, lógicamente, definen el lujo y los mercados a lo que está expuesta esa marca puntual. Finalmente es un universo mucho más cercano al que quizás uno pensaría, y finalmente ha sido un mercado muy golpeado, pero las marcas han sabido reinventarse, es parte de lo que ha ocurrido durante este tiempo de pandemia. Hoy día les traigo el caso de una marca puntual, una marca británica, ¿cierto? Porque hoy día estamos hablando siempre de
totalmente británicos, claro.
Sí, estamos hoy día muy british, nos faltó el té, pero es muy temprano para tomarlo. Vamos a hablar de Burberry y de lo que ha hecho frente a un nuevo mercado y a un nuevo público que es el mundo de los gamers, ¿ya? Burberry finalmente ha anunciado hace un par de días atrás que su diseñador, su director creativo, Ricardo Tichy, ha diseñado 12 skins. Yo no sé si ustedes se manejan en el mundo gamer.
Sí.
¿Sí?
Bueno, más las ganas que la realidad, pero sí.
Bueno, ustedes saben que los skins son estas especies de outfits, de looks que se tienen para diferentes juegos y los jugadores van comprando estos skins.
Comprando la ropa, claro.
Entre más nivel tú tengas como un jugador, como un gamer más pro, más skin y más caros van a ser esos skins y eso te diferencia del resto y ahí se entiende que el jugador es muy bueno.
¿ya? Muy pro, claro.
Muy pro, claro.
Es como lo que se ha hecho, perdona, Celine, para que la gente lo entienda un poco, quizás que tienen niños en su casa, adolescentes. Por ejemplo, Fortnite ha sacado algunos avatares o skins de películas famosas, no sé, cuando salió, lo de los superhéroes, ¿cómo se llaman? Los de
Superman.
Marvel.
No, sí, por los demás. El universo Marvel hicieron un
avatar especial. Entonces, si tú tenías X cantidad de puntos, podías tener ese avatar para jugar.
Exactamente.
Se trata de eso, más o menos, ¿no?
Y ahora está Free Fire. No sé si han cachado. Está Free Fire, que es como un juego de moda, por lo menos los amigos de mi hija lo juegan. Y que también todo el rato tienen que ir renovando el vestuario, si no, realmente te quedas marginado. O sea. Tienen que ir como comprando, oye, me compré las últimas zapatillas, y como que están obsesivos con más que el juego, es esta parte de...
Claro, pues son más chicos.
Sí, sí.
Sí, dale, totalmente. Totalmente. Este caso justo estamos hablando de este anuncio que hizo la marca Burberry. Antes lo usó marcas como Lexus también, que se ligaron al mundo de los gamers. Y Burberry encuentra aquí un nicho súper importante y lo hace de la mano de un juego que es furor en China. Este es Honor of King, que tiene un personaje femenino muy llamativo, que es Yao, y estos skins están diseñados para ella, ¿vale? Uno de los skins está elaborado con el típico monograma, ¿cierto?, de Burberry, está de 4 tonos, y este trench clásico de la marca, y después tenemos otro skin que es un vestido azul diseñado también a la medida y todo. Este juego es muy importante. El año pasado, si mal no recuerdo, en noviembre del año pasado se presentaron las cifras de descarga y alcanzaron los 100 millones de jugadores diarios.
Wow. Oye,
estamos hablando de sumas de dinero estratosférica. Se está esperando por ahora que se ponga a la venta oficialmente con el precio. Por ahora va a estar solamente disponible en China. Pero independiente de esto, del juego o de lo que se diseñó, es como una marca como Burberry, una marca clásica de años, entra ahora al universo gamer.
Claro.
Te quería preguntar, con gente de 20, 25 años, 18,
eso,
15, etcétera.
Te quería preguntar por la renovación de las marcas de lujo, el target, ¿no es cierto? Eso mismo que tú acabas de decir. Yo estaba conversando el otro día con Juanito, con un amigo mío, que me decía que Burberry viene hace rato haciendo una renovación, como tratando de sacarse un poco como este clásico, la clásica imagen, ¿no es cierto?, de este cuadrille inglés. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con Balmain, que a mí me tiene bien sorprendida todo lo que ha sucedido con los diseñadores que son más jóvenes, el tipo de ropa, a pesar de que sigue siendo marcas muy caras, hay otro target completamente.
Totalmente. Recordemos que la marca que tú acabas de mencionar, Balmain, no debería nos pisar este segmento, ¿eh? Pero bueno,
sí.
La marca que tú acabas de mencionar también en su minuto hizo una gran alianza con este universo también del mundo de las Kardashian, ¿no? Todo lo que representa esa una máquina de dinero. Y finalmente la marca se hizo más conocida aún y llegó a públicos totalmente diferentes a través de estos personajes, ¿cierto? De la familia.
Exacto.
Kardashian, de Kim, de Kourtney, etcétera.
Lo que uno diría como el nuevo rico, igual Celine, hay que decirlo así bien.
Totalmente.
Que igual es rico.
El nuevo rico. Rico y el nuevo rico, que además hay que decir que Kim Kardashian está en el ranking Forbes.
Está en el ranking, pasó a ser de millonaria a multimillonaria.
Multimillonaria, sí.
Así que creo que es un avance gigantesco. Lo hizo también hace poco, les había comentado, la marca Lexus, cuando tuvo que presentar hace poco uno de sus nuevos modelos de auto. Ellos le dijeron a un streamer en estadounidense, que es Fuzly, que es bien conocida. Después está también Virgin, Virgin Media, que es esta empresa también británica de televisión, tratando de contar en sus spots de publicidad, digamos, historias nuevas ligadas al mundo del gamer, porque ahí en este minuto está el negocio.
¿Y qué sería eso, Celine?
En
el fondo es acercarse a los públicos más jóvenes, es apostar a seducir a ese rango, o por ahí va la apuesta de estas marcas.
Sí, es finalmente llegar a la innovación. Los mercados en este minuto, las tiendas, lo sabemos, está todo cerrado. Por más que se activen, por ejemplo, las compras por WhatsApp, que es una alternativa súper válida. Finalmente lo que se busca es innovar, pero llegando a nuevos públicos, y la palabra que tú mencionaste es clave, que es seducir, ¿no? Seducir a esta gente que finalmente jamás en su vida pensó tener algo Burberry dentro de su pertenencia, aunque sean digitales,
y ahora son capaces de tener un outfit para su personaje.
¿Esos son públicos, esos son consumidores sumamente activos? O sea, que responden así como que les tiráis la caña de pescar y pican inmediatamente. Son,
generan... 100%.
Ah, mira.
100%, sí, 100%. Yo creo que en este minuto me atrevería a decir que pertenecen incluso a dimensión ya paralela, donde se facturan millones de dólares. Hablábamos recién de Fortnite, son millones de dólares. PlayStation está por otra parte también.
Sí, claro.
Hay una facturación y una conexión diaria de este target y un mundo muy interesante en el cual las marcas poco a poco han ido sumándose. Y esto me parece algo súper llamativo viniendo de una marca tan clásica como Burberry.
Oye, hay otro tema que te haría ese link que también es muy seductor.
Sí, yo no sé nada de ese tema.
Queda poco tiempo, pero si podemos hacer, por último, lo dejamos bozado, pero el millonario negocio detrás de OnlyFans, Celine.
¿Qué es OnlyFans? Sí, yo no sé lo que es.
Está muy, muy, muy llamativo este tema, que no nos quede tanto tiempo, pero tratar de hacerlo lo más rápido posible. Les cuento así el resumen y para que la gente entienda en su casa. OnlyFans corresponde a una plataforma digital y piénsenlo como un Instagram, pero en versión hot, ¿ya? Estamos en horario.
Es
ahí,
muy buena la explicación.
Estamos en horario, Álvaro, así que sí. es un Instagram en versión hot.
¿Puedes aclarar lo de hot? Que sería que se puede meter fotos osadas.
Mira, así partió todo. Esto parte del 2016 con dos personas, digamos que uno correspondía al mundo de los chefs de la gastronomía. ¿Qué? Y otra a una makeup artist. Estas chicas que hacen maquillaje maravilloso, maquilladoras, claro. Que hacen maquillajes evolucionados, digamos, ¿ya? Con mucho paso a paso y qué sé yo. Y para que la gente pudiese seguir sus tutoriales, ellos hacían la publicidad de que se inscribían en este OnlyFans, que era más privado, entonces tú pagas una membresía por ver los contenidos, ¿ya? Sí. Con la pandemia esto evolucionó y mucha gente, parejas, etcétera, que les gusta mostrar sus vidas, etcétera, que te definiría, digámoslo bien, que subía contenido a Twitter, a la plataforma Twitter, que es una plataforma que no tiene ningún filtro. No sé si ustedes manejan eso, pero tiene un mundo A y un mundo B, digamos. El mundo A, el que nosotros usamos, periodistas, comunicación, etcétera, y el mundo B es donde hay muchísimo material, desde videos a fotografías, de alto
calibre,
¿ya? Y ellos se dieron cuenta que finalmente todo su contenido, en este caso, podría lograr tener como un soporte económico importante, podía ser una entrada importante, y empezaron a experimentar en OnlyFans, subiendo contenido de alto calibre nuevamente, parejas, personas, tríos, etcétera, personas que también les gusta mostrarse solamente, otras que muestran partes de su cuerpo, como por ejemplo los pies.
Estas osadías fotográficas, ¿hasta cuál es el límite? Incluye la profesora, María Elena piensa que yo estoy súper metido, no, es solamente una visión externa, profesora, que entonces no manejo al dedillo, pero ¿implica desnudos, implica sí. sexo explícito?
Sí. Hay dos limitantes, uno que es una técnica como una especie de sadomasoquista que no me sé el nombre correcto así específico, que está prohibido, y lo otro es la prohibición también de subir contenidos de gente menor de 18 años.
Ya.
Y todo lo demás sin censura.
Todo lo demás sin censura, es un negocio redondo. Estuve hablando con dos personas profesionales, ingenieros, un ingeniero y un comunicador audiovisual, que me comentaban que ellos dejaron sus trabajos el día a día para poder dedicarse a esto.
Pero espérate, a dedicarse como
a hacer videos, a hacer videos para OnlyFans.
A hacer videos. Y a manejar un poco cómo funciona esto. Tienes dos opciones. La primera opción, sigo al aire, ¿cierto?
Sí, no, te estás asustando acá. No, sigues al aire.
La primera opción es activar tu cuenta, ¿cierto? Con una membresía puntual. Tú eliges la cantidad de dinero que quieres cobrar para que la gente entre a tu perfil y pueda revisar todos tus contenidos, ¿ya? Y hay otra opción, que es que tú pongas tarifa a cada contenido que vas subiendo, que obviamente eso te renta mucho más, pero dependiendo de la calidad de lo que tú ves publicando.
¿Tú lo has visto? O sea, perdona que me meta en tu vida interior, pero ¿tú has tenido acceso a OnlyFans? ¿Has hecho un...?
Sí, o sea, justamente para hablar hoy día con propiedad, estuve revisando varias cosas, viendo tarifas, incluso puedes optar hasta paquetes, te ofrecen 3 meses por X cantidad de dinero.
Pero espérate, ¿3 meses por X cantidad de dinero para mirar?
Para
¿Pago mirar? ¿Por ver?
Sí,
¿Sí? Totalmente. Aquí estamos en el sentimiento voyerista absoluto.
Creo
que la pandemia subió a niveles desproporcionados. La gente ya se aburrió del streaming y de ver cosas, qué sé yo,
del
Instagram, de Pinterest y todo. Y la gente está buscando cosas nuevas que ver y con las cuales divertirse, además.
Oye, Celine.
Tú puedes ver ese material cuántas veces tú quieras.
Solo una pregunta, Celine. ¿Qué fue...? Si puedes describir con palabras que se puedan permitir en este horario, ¿qué fue lo más impactante que viste en tu sondeo por OnlyFans?
Yo creo que sin ánimo de ser mojigata ni nada, pero creo que los videos son bastante fuertes. ¿Eh? Hay una producción, pero brutal, detrás de esto. Estudios, hay luces en las habitaciones.
Es
una cosa muy profesional. Sí, totalmente. De hecho,
pero es pornografía.
Fotografía y video y todo.
No, ¿pornografía?
Yo creo que sí, aplicaría sí, a
aplica pornografía. Para adultos.
Pero más hecha casera, pornografía casera sería.
Sí, más humana, digamos, como más real.
Claro, con cicatrices.
Aunque está todo el tiempo mirando las cámaras, pero también hay fotografía.
Ahora todo el mundo se va a meter a OnlyFans.
Oye, lo más se acaba de caer la página de OnlyFans.
Es una máquina de dinero. Celine,
es una máquina.
Te quería preguntar, tus amigos que se cambiaron de pega, ¿cuánta plata están ganando?
Mira, me comentaba uno que empezó probando, al primer mes ya estaba ganando 650 mil pesos, segundo mes va subiendo, ha llegado incluso a pics de 2 millones de pesos, el dinero te lo depositan inmediatamente en tu cuenta a nivel mensual. Lo que me contaba uno de estos amigos es muy llamativo, dice que un día él subiendo fotos, qué sé yo, le empiezan a llegar DMs generalmente de Dubái, de Qatar, etcétera. Por allá viene la cosa, uh-huh. ¿Cierto? Allá se maneja mucho el tema voyerismo y ellos están dispuestos a pagar lo que sea, digamos, por ver contenido, y te llegan DM, igual que el Instagram, y los DM son, por ejemplo, mándame, necesito ver una foto de tus pies.
Celine, este tema tiene que tener segunda parte, me está diciendo totalmente. El productor que te ha anotado todos los datos.
Oye, vamos a dejar... Sí, lo vamos a dejar para una próxima, pero la verdad es que impresionante. OnlyFans, para mí un mundo nuevo y completamente desconocido.
Oye,
un
hoy se metió Gianluca Bacci, ¿cachaya? Gianluca Bacci.
Sí, Gianluca Bacci.
Se integró a OnlyFans, así que lo que debe venir de
ser.
Y prometieron contenido junto a su pareja, prometieron contenido único. Así que eso va a estar muy interesante también de poder ver.
Oye, más hot, más rentable. Ya, ahí está.
Yo te digo, eso lo dejamos.
Yo soy un vividor.
Te pasaste, Roca.
Es un reportero eterno. Te mandamos un abrazo, Celine, muchísimas gracias.
Repítenos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda ver el lunes Rosa con el príncipe fallecido.
Sí, vamos con la historia del príncipe este lunes a través de mis stories en el Instagram @CelineMahou. Celine como Celine Dion y Mahou como la cerveza. Súper fácil.
Ah, mira. Oye, cáchate, tiene las dos referencias. Gracias, Celine.
De 99 años a OnlyFans.
Un
beso.
Un abrazo, que esté muy bien. Nos vamos. Volvemos.
Oye, cuando son las 12 del día con 40 minutos, seguimos aquí en Emprender es Clave. Recuerden que leemos sus comentarios a través de nuestro Twitter. Roca, te quería comentar un video que estuve viendo hoy día en la mañana.
De OnlyFans. ¿Ya?
No, de OnlyFans no, todavía no me inscribo. Pero cuando me inscriba te voy a contar al aire, ¿ya? Es un desarrollo que es realmente bien impresionante. Es el primer tatuaje remoto del mundo.
No te puedo creer, ya.
Fíjense que se ve en el video a un tatuador, ¿ya?
Ya.
Que está en un rincón del mundo y tiene como un brazo como de goma, ¿ya? Como de un muñeco. Y le dibuja el tatuaje con tecnología 5G, hablando del 5G que hablábamos esta semana,
sí,
a la actriz Chin Franzer. ¿Ya? Este señor se llama Wes Thomas y el artista dibujó el diseño en el brazo de un maniquí mientras el robot copiaba cada uno de sus movimientos con una aguja en un brazo real. O sea, imagínate qué nervioso para ella, ella está con una cara como descompuesta así, terrible.
¿Ya?
Y el resultado final es un diseño bien minimalista, ¿no es cierto? Que en el fondo significa The Impossible Tattoo.
¿Ya?
¿Ya? Y bueno, es lo más parecido a telemedicina real que podríamos ver. O sea, tú dices, bueno,
sí, claro,
esto del tatuaje se puede extrapolar a operaciones, ¿no es cierto? Y que la verdad es que el teletrabajo avanza y esto de la distancia ya cada vez parece no tener ninguna importancia respecto a lo que podemos llegar a lograr a través de la tecnología.
Oye, y esto, qué impresionante. Sé que un amigo, un editor de Loon, que es amigo mío, me dijo que hicieron una nota la otra vez de que había un alza en los dolores de cuello de la gente en general.
Uh-huh.
Y que sí, ahí también se están procesando algo parecido con masajes, porque el masaje en el cuello no es como el masaje en la espalda que implica todas las manos, qué sé yo. El masaje en el cuello es solo un dedo, a lo sumo dos, ¿cachai? Mm. Entonces es factible que hagan algo, están trabajando en algo parecido a lo que, claro, esto de telemasaje también se está tornando una posibilidad. Pero qué impresionante, qué atrevido y qué valiente es hacerse un teletatuaje, encuentro yo.
Oye, quiero, sí, súper valiente. Quiero, o sea, además...
posibilidades de demanda altas.
Estoy de luto porque falleció un rapero que a mí me encanta, que es DMX, con 50 años. Lo habían hospitalizado porque había tenido un ataque cardíaco.
Tuvo sobredosis, bueno, parece, ¿no?
Tuvo problemas con consumo de drogas mucho tiempo, pero falleció hoy día. Bueno, concentrémonos en los temas del emprendimiento, Roca.
Sí, justamente ya creo que ya está conectado nuestro invitado de hoy para hablar de un tema que es muy actual también. Muy
actual, a raíz de, efectivamente, estas cifras terroríficas que hemos conocido en cuanto a niveles de contagio y fallecimientos por COVID-19 en nuestro país. Estamos con el gerente general de, yo no sé si pronunciarlo en inglés o en español, lo voy a decir en español.
En inglés.
A ver. Yo lo digo en español, tú en inglés.
Sí, claro.
Microbe Solutions.
Microbe Solutions. Perdona.
Microbe Solutions.
Perdona, educación privilegiada, hermano.
Cristian Oseadas está con nosotros. ¿Qué es Microbe Solutions? Empresa chilena líder en servicios de sanitización microbiológica. ¿Cómo estás, Cristian?
Sí.
Hola, Elena. Hola, Roque. ¿Cómo están? Buenos
días. ¿Cómo estás?
Oye,
¿te gustó nuestra pronunciación?
Como... sí, espectacular. Pero me siento como entrando después de Ricky Martin en el Festival de Viña.
Como que vaya a picar cero, decís tú.
Bueno, claro, claro, pero no, tú tienes, el público se quedó, eso es lo que te puedo decir. La quinta sigue llena.
Qué bueno.
Claro.
Porque duerma, el tema tuyo es bien vigente, de hecho es un tema que para todas las oficinas, para esta radio también, es muy pertinente, que es tu empresa es líder en servicios de sanitización microbiológica y que prestan servicios a industrias que tienen alta demanda. O sea, es un tema de ahora, para sobre todo con la pandemia. ¿Cómo les ha ido y qué tipo de trabajos
están realizando? Primero que nos cuente qué es Microbe.
¿Quién eres? Y si estás casado.
Ah, bueno, mira, Microbe Solutions. Estoy casado, cuatro hijos.
Perfecto.
Microbe Solutions es una empresa que nace hace 8 años atrás, 9 años atrás. El 2012 yo me traigo una franquicia de Estados Unidos de este producto que era un producto sanitizante de larga duración que no se conocía acá en Chile. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de este producto? Que es un producto que hoy día en Estados Unidos se llama X-Microbe, que tú lo aplicas como un barniz molecular en todas las paredes y tiene la cualidad, ¿no es cierto?, de quedarse ahí por 90 días activo contra el coronavirus y contra las bacterias, hongos.
Pero hace 9 años, claro, no teníamos tan claro el coronavirus.
Fueron muchos años de remar en el desierto. Y el año pasado se produce la explosión, digamos, de interés por nuestro producto. Esa es la verdad.
Cristian, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué, tú a qué te dedicabas antes? ¿Por qué traes un sanitizador? O sea, ¿cómo...?
Tú sospechabas que iba a llegar esta pandemia.
Sí,
claro.
Me costó traer al chino, la verdad.
Claro.
No, mira, yo era independiente. Yo me había independizado desde el 2007, independiente y tuve acceso a la información respecto a este producto. Lo encontré muy choro, digamos, porque, mira, dejando de lado solamente la pandemia, la sanitización ha sido mirada bien a huevo en Chile por muchos años. Uh-huh. Y todos los hechos y los estudios demuestran de que una buena sanitización no solamente te hace vivir mejor, sino que además mejora la productividad en la empresa.
¿Por qué? O sea, ¿cuál es el link ahí? ¿Por qué mejora la productividad?
Porque mira, son varios los factores. Uno, el factor directo, ¿no es cierto?, que es menor cantidad de licencias, pero también ayuda mucho en los malestares dentro de la oficina. No sé si le ha tocado a usted alguna vez entrar a un edificio y sienten que les pica la nariz o les parten llorando los ojos. Bueno, eso los gringos hace muchos años ya que vienen estudiando, se denomina el síndrome del edificio enfermo, Sick Building Syndrome, ¿ya? Y es porque los edificios, en la medida que se han ido modernizando, se han ido cerrando las corrientes de aire, ¿no es cierto?, y actuando mucho con
reciclación. Ventanas que ya no se pueden ni abrir, de hecho.
Así es, y eso ha hecho que los edificios al interior empiecen a generar distintos tipos de colonias, digamos, que en algunas personas pueden afectar más que en otras.
Qué asco.
Y así, por ejemplo, tú entras, Sí, y tú estás en un edificio y no te pasa nada y entra otra persona en ese mismo edificio y le corre la nariz, por ejemplo. Y es, por, y es porque
es la
culpa del aire acondicionado, pero en realidad es porque en ese edificio hay algo que a ti te afecta y ese algo con un producto como el nuestro desaparece.
¿Y cuánto te aumentó el trabajo desde el 2020, el año pandémico? ¿Te fuiste para arriba? ¿Fuiste a contratar gente?
Sí, o sea, nosotros, piensa que yo llevaba y funcionaba con dos personas y claro, part-time, pues, digamos, y hoy día ya somos un grupo de 8 personas contratadas fijas y tenemos un equipo de 20 o 30 personas más que trabajan con nosotros para todo lo que es las aplicaciones.
Oye, Cristian, ¿cómo se aplica esto? Y bueno, tú decías para servicios públicos, por ejemplo, para lugares donde hay alta demanda, tráfico de gente.
Nosotros estamos hoy día en metro, por ejemplo. Todo lo que es metro.
No te puedo creer.
Cuando digo metro
en los vagones, o sea, en los mismos trenes.
Sí, si tú miráis las puertas, en la mano derecha arriba, las puertas de la salida, tú vas a ver que está nuestro logo ahí diciendo que el metro está protegido con tecnología biosanitizante.
¿Y qué?
Estamos en todas las estaciones, estamos en los edificios corporativos, estamos en Entel, CNPC, Colmena,
y tú, tus empleados que trabajan en esto, me imagino que acceden a lugares que seguramente está el virus. O sea, sí, en el metro seguramente puede estar el virus.
O sea, nosotros, dentro del servicio, nosotros lo que entregamos es un programa de sanitización de excelencia. Nosotros no somos una empresa de aseo ni tampoco nos dedicamos a hacer aseo, digamos. Claro, solamente hacer la sanitización. Y dentro
¿cómo se hace esa sanitización? ¿Como con estas cositas que tienen como disparan como gotita o se pinta?
No, nosotros tenemos máquinas ULB, que son la Ultra Low Volume, que son máquinas que te quedan la neblina, ¿cierto? Que te sale como a 5 metros, 6 metros de distancia. Y esta neblina son microgotas que tienen la cualidad, ¿no es cierto?, de humedecer la superficie pero no mojarla. Entonces podemos aplicarla sin problemas sobre equipo electrónico y no hay ningún riesgo de cortocircuito.
Oye, ¿Y eso se aplica cada cuánto tiempo?
Cada 90 días.
Ah, pero dura 3 meses la limpieza, en el fondo.
Claro, pero la gracia es que, como te decía, es que, y contamos con mucho orgullo, digamos, hemos logrado que las empresas que trabajan con nosotros no tengan brote al interior. O sea, llega una persona contaminada a una oficina donde estamos nosotros, pero sin embargo el producto logra contener ese brote y no se traslada a otras personas en el lugar. Entonces, finalmente, logramos que solamente se reduzca a la persona que llegó contaminada desde fuera y no se traslade a otros miembros dentro de la oficina.
Oye, Cristian,
obviamente manteniendo todas las normas de seguridad y de control que la autoridad exige.
¿Y te ha tocado empresas en que te dicen, bueno, acá tuvimos 8 casos de coronavirus, así que te pido por favor, ¿te ha tocado empresas que ya han padecido el ingreso del virus?
Sí, pues, por ejemplo, nosotros estamos en los puertos de San Antonio, que de Coronel, y esto era un problema en un comienzo. Y eso, bueno, nosotros no somos magia, nosotros la verdad es que esto es lo mismo que la vacuna hay que ponérsela, ¿cachai? Eso no hay que discutirlo, digamos. Y en el caso de nosotros, somos parte de las acciones que se deben tomar para poder de alguna manera delimitar la pandemia.
Oye, te voy a preguntar.
Las acciones que son complementarias.
La mascarilla, exacto. Claro. Todo eso es parte del ataque que tenemos que hacer nosotros a la pandemia y nosotros somos la parte, ¿no es cierto?, de la superficie.
Oye, Cristian, le voy a preguntar a tu ángel malo, a tu diablo interno. ¿Tú, la pandemia, te ha favorecido? Digámoslo.
Fíjate, te voy a contar algo que le he contado a mi amigo, ¿eh? Para mí me genera inicialmente cuando partió esta cuestión, me genera un problema interno importante, porque decía, que lata que
¿cómo? Hasta perdona, ahí se escuchó. ¿Qué lata qué?
Que lata que me está yendo bien porque a otro le está yendo mal.
Claro, claro.
La pandemia,
sí, claro.
No sé esto,
la paradoja,
pero finalmente me dijeron, sé que estáis mal, pues me dijeron, porque en realidad lo que estáis haciendo es ayudar a evitar más.
Exactamente.
Está ayudando a evitar que se produzcan más contagios. Y la verdad
y
que,
evitar que se produzcan contagios en otras empresas, por lo tanto la gente puede seguir trabajando.
Claro, o sea, ahora con la segunda vacunación te vas a la quiebra.
Así es. Así que por eso el diablito se quedó callado a poco andar, digamos, y hoy día la verdad es que yo no canso de agradecer también a todo mi equipo, ¿no es cierto? Porque el trabajo que hemos realizado, estoy seguro que ha salvado muchas vidas.
No, seguro.
Oye, Una pregunta, Cristian. ¿Tú crees que esta conciencia, porque tú decías al principio de la entrevista, siempre la sanitización se miró un poco a huevo, ¿no? Hasta que se empezó a incluir un poquito la nanopartícula de cobre y ese tipo de desarrollos, pero ¿tú crees que esto nos va a quedar ya per se la conciencia de estos edificios enfermos, como los llamabas tú?
Qué buena pregunta. Mira, yo la verdad es que veo que hay algunas empresas que están viendo que esto llegó para quedarse, que cuando digo llegó para quedarse, de que vamos a tener un nivel distinto y un estándar distinto en nuestras oficinas, donde seguramente va a haber mayor distanciamiento, donde las empresas van a estar dispuestas, ¿no es cierto?, a tener un servicio como el nuestro, y no el servicio de aseo clásico que tú no tenías idea si la persona que limpió el water después te pasó el pañito amarillo por encima de tu escritorio o no. Esa es la verdad.
Claro. Qué bueno que sea otra secuela de la que una secuela positiva de aprender a higienizar los lugares, sí, porque es un tema en todos los lugares, en toda la oficina ya empezó este pánico de los dormitorios flotando.
Yo las mediciones que hacía previo a la pandemia, el mouse de un escritorio o el teléfono de escritorio puede ser mucho más, pero muchísimo más contaminado que un water.
Las carteras de las mujeres, que las dejamos en cualquier lado, apoyadas.
El celular es una fuente, permanente de contaminación.
Qué loco lo que estás diciendo, porque que el mouse sea más terrible que un water ya marca una nueva era.
Esa es la verdad. O sea, lo que pasa es que uno mira, aquí hay como dos visiones, ¿eh? La gente que dice que el ser humano, ¿cierto?, en la medida que se va viviendo, digamos, sectores más limpios, con menos gérmenes y con menos amenaza, se va haciendo más débil. Pero claro. Pero está la otra, la corriente que dice, bueno, pues ya estamos en esa, o sea, ya eres más débil. No creo sonar duro, pero tú agarras a un niñito, ¿no es cierto?, que vive en África y ese cabrito a tu hijo le da a tomar esa agua que toma ese niño todos los días,
claro,
y lo más probable es que tu hijo se muera. O sea, ya no tenemos las defensas. Entonces, al final, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Nosotros hoy día ya somos una sociedad y una raza que está, gracias a los adelantos que tenemos, ¿cierto?, y a que vivimos una condición mucho mejor, ya hemos perdido muchas defensas. Y esa defensa hoy día tenemos que buscarla a través de productos como el nuestro, que tengan una protección permanente.
Cristian, esto se hace cada 90 días, me dijiste, y... ¿Cuánto demora? Bueno, depende, me imagino, el lugar donde lo tienen que hacer, etcétera. ¿Y dónde la gente puede encontrar información?
Sí, mira, a ver, nosotros no ofrecemos sanitizaciones puntuales. Nosotros hacemos, como te decía, un programa. El programa de sanitización involucra la aplicación, involucra, ¿no es cierto?, muestras microbiológicas cada 30 días. Me atrevo a decir que somos los únicos que nos testeamos, nos autotesteamos para que el cliente vea que en las superficies están protegidas. Nosotros lo hacemos los 30 días, los 60 días, para que la gente vea que efectivamente estamos funcionando, digamos. Hacemos la desinfección también del lugar cuando hay algún caso COVID positivo, porque la autoridad te exige por protocolo, ¿cierto?, que independiente que haya un producto como el nuestro, tú debes desinfectar el lugar donde hubo un caso COVID positivo. Y eso es parte del programa, yo no te cobro más por hacerlo, ¿no? es parte de mi pega. Y todo eso lo hacemos además con un programa que hemos desarrollado acá nosotros, digamos, que tiene la cualidad de hacer el seguimiento a estos 4.000, 5.000 puntos que hoy día nosotros estamos testeando y estamos protegiendo, de manera que nunca se pase y tengamos siempre, ¿no es cierto?, los lugares protegidos y no haya ningún riesgo de que se nos olvidó hacer algo. Nosotros hoy día estamos, por ejemplo, manejamos 900 buses de Transantiago, de Red, y hay que llevarle el control a todos, de manera que todos, cada uno de esos tenga su certificado y no se venza ninguno.
Oye, hay tantos lugares, ya está entrando la gente, Cristian, de deportes acá, y me susurran en la oreja si podría sanitizar Colo Colo, por favor. Sí, puede decir inmediatamente.
Bueno, está difícil.
Vuelvo a decirlo, no hacemos milagros.
¿Dónde encontramos más información?
Mira, en nuestra página, microbesolutions.cl, microbesolutions.cl. Nos pueden encontrar también por buscando sanitización de larga duración. Nosotros aparecemos en Google el tiro, digamos. Y está mi número de contacto ahí también en la página y se puede hacer sin ningún problema.
Oye, empezaste hace 8 años visionario y hoy en la cima y en la gloria prestando un servicio que tiene para largo.
Más que necesario.
Aprendimos a limpiarnos, aprendimos a limpiar. Así que muchas gracias.
Gracias, Cristian.
Ha sido muy entretenida la entrevista, le agradezco mucho a ustedes.
Que estés muy bien, un abrazo.
Gracias, que estés muy bien, gracias.
Chao, chao.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.